Y nosotros vamos a estudiar la palabra del Señor. Brevemente, solamente, antes de empezar, nosotros somos una iglesia que se esmera por enseñar la palabra de Dios de forma expositiva. Normalmente, lo que hoy está sucediendo y hace unos días para acá está sucediendo, ese no es lo común en nosotros. Nosotros enseñamos expositivamente, empezamos en un libro, versículo, capítulo 1, versículo 1, y vamos exponiendo hasta que termine el texto. Ahorita estamos en medio de una de las enseñanzas que hemos disfrutado muchísimo, que estamos enseñando el libro de Apocalipsis. Nos toca el capítulo 12 la próxima vez cuando retomemos, pero ahorita estamos haciendo una pausa porque estamos estudiando acerca del discipulado. Eso es muy importante. Es muy, muy importante. Y entonces hicimos una pausa a nuestra serie para enseñar sobre el discipulado. Probablemente falten unos 3 o 4 lecciones más y luego retomamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Entonces, los que están con ganas de estudiar Apocalipsis, busquen sus Biblias, leanlo, estén preparados, que cuando yo hable ustedes estén, que no haya que enseñarles nada, que todo lo tengan así, al dedillo. Pero nosotros estamos enseñando el discipulado por ahora, considerado como un tema, para mi gusto, para mi preferencia, uno de los temas más importantes que ha sido muy descuidado en las iglesias. Así es que vamos a dar continuidad. Este es nuestro tercer sermón acerca de la serie. Y lo que quiero hacer es hacer una introducción al sermón, dando un repaso breve a lo que hemos estado viendo en la Biblia. Cuando nosotros pensamos en discipulado, normalmente nuestra mente dice, ah sí, Jesús dijo vayan y hagan discípulos. Entonces el discipulado empezó con la iglesia primitiva, cuando Jesús dio la orden de ir a ser discípulos, ahí fue cuando todo empezó. Y cuando pensamos en discipulado, normalmente la idea de nosotros es la idea de un maestro que está enseñando una lección y un montón de estudiantes están aprendiendo. No sé si a usted les pasa lo mismo, pero a mí eso es lo que me viene a la mente cuando pienso en discipulado. Y la razón por la que pensamos así es porque en realidad el discipulado gira completamente en torno a la enseñanza, eso es cierto. Pero la enseñanza no solamente sucede desde el aula y con un profesor. O sea, no solamente sucede en un espacio donde un profesor se para con el micrófono y empieza a enseñar y la audiencia recibe la enseñanza. Esa no es la única forma en la que esto se da. Y quiero contarles que estadísticamente hablando, escuchen esto bien, estadísticamente hablando, se ha llegado a la conclusión que si usted escucha un sermón o escucha una lección y lo único que hace es escucharla, su habilidad de aprender o su curva de aprendizaje alcanza más o menos un 10% solamente. O sea, usted aprendió o retuvo tal vez un 10% de la totalidad de lo que se le dijo. Si solamente escucha la lección. Pero si usted es como yo, bueno, eso sí, el maestro es bueno y todo. Si usted es como yo cuando enseño, cuando predico, a mí me gusta hacer mociones con mis manos y arrimarme a ustedes y llamar la atención. Algunas veces se me duermen, pero algunas veces no. Pero si usted escucha el sermón y además está viendo y se está imaginando lo que está siendo enseñado, escuchen esto, la curva de aprendizaje aumenta hasta un 50%, de 10 a 50%. Si usted puede escuchar y ver lo que usted está aprendiendo. Y número 3, si usted escucha la lección, ve el mensaje, o sea, trata verdaderamente, tal vez la persona hace gestos y hace que su mente se conecte o presenta ilustraciones que lo hacen entrar en el tema, pero además usted participa, escucha, ve y participa. Si usted agrega ese tercer aspecto, la curva de aprendizaje, según los estudios, alcanza a un 90%. O sea, usted podría terminar con un 90% de la enseñanza que fue transmitida. Nosotros tratamos de involucrar a las personas verdaderamente en esto. Por eso, en el tiempo de escuela dominical, hablamos del sermón ya para que las personas participen en la misma idea y queremos ser lo más claros posibles. Pero esto nos enseña a nosotros que la enseñanza en realidad tiene lugar en la vida cotidiana, no solamente desde el púlpito, no solamente desde un monólogo, sino también en la continuidad, en la vida cotidiana, y es mucho más efectiva cuando verdaderamente lo hacemos así. O sea, cuando de verdad hacemos aprendiendo no solamente de escuchar, pero también de ver y de participar. Esto es muy, muy importante. Y quiero repasar brevemente lo que hemos aprendido. En el primer sermón que yo prediqué hace 15 días, yo expuse la idea de que el discipulado no nació como una solución al pecado del hombre. Yo dije que el discipulado fue un plan que Dios estableció estratégicamente aún antes de que hubiera pecado. Cuando Dios vio al hombre, y yo quiero arruinarles el suspenso. Algunas veces nosotros decimos, Dios vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ay, se equivocó Dios. No, Dios no se equivocó. Dios nunca se ha equivocado, pero Él hizo al hombre y no le hizo una pareja en el momento, no le hizo la compañía, porque Dios quería reservarse ese momento para enseñarnos una lección muy importante. Entonces, Dios dice que hace un desfile de modas enfrente de Adán y por la carpeta roja empiezan a desfilar cada uno de los animales en parejas, en parejas. Allá viene el señor pingüino con su pingüinita y vienen en pareja, y entonces Adán dice, ese se va a llamar pingüino y pingüina, muy bien, así se llaman. Luego viene el león con esa melena grandísima y doña Leona al lado, no tenían nombre cuando eso, y siguen pasando en pares y en pares y en pares, y termina todo el desfile de moda y dice que para Adán no había una hembra, para Adán no había una compañera. Dios no se había equivocado, Él quería mostrarnos una lección, y es que la vida está diseñada para vivirse en comunidad, en comunidad. Entonces Dios dijo, después de que había dicho que todo era bueno, ahora Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Todo el mundo dice, el matrimonio, aquí está, y es cierto, ese fue el matrimonio, esa fue la institución del matrimonio. Pero la idea no era solamente el matrimonio, la idea es que Dios diseñó a la raza humana para vivir de la forma en la que Dios mismo vive, en la Trinidad, en el Dios Trino, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas tres personas que son un solo Dios han coexistido eternamente en perfecta unidad, comunión y amor. En perfecta unidad, comunión y amor. Entonces Dios diseñó al hombre para que viva exactamente en la misma unidad, comunión y amor que Él como Dios ha tenido desde la eternidad. Esa es la idea del discipulado. Esto fue antes del pecado. Esto no era una solución para ver si solventamos el problema del pecado. Este es el modelo de vida que Dios nos mandó a nosotros a vivir. Otro aspecto importante era que debemos de vivir bajo el gobierno de Dios. Dios le da órdenes al ser humano en esa condición, le dice, ahora usted se va a encargar de cuidar el jardín, lo vas a labrar, lo vas a cuidar. O sea, Dios lo puso como representante de Dios o administrador de Dios en la creación que Él había hecho. Entonces el hombre tenía que hacer dos cosas. Número uno, vivir en perfecta armonía con las demás personas. Número dos, tenía que administrar correctamente lo que Dios le había dicho. De esa forma él obedecía lo que Dios le había mandado. Entonces, vayamos pensando en esto. Discipulado es vivir en comunidad bajo el liderazgo de Dios, obedeciendo a su palabra. Y de esa manera nosotros representamos la imagen de Dios. Y número tres, Él nos manda a ser reproductores o multiplicadores de esa imagen. Brandon enseñó la semana pasada el tema sobre el mandato de la creación. Dios le dijo al hombre, sean fecundos y multiplíquense. Y todo el mundo dice, bueno, cásense para que se puedan multiplicar. Sí, pero no. Eso no es todo. Dios no quiere que nos multipliquemos seres humanos solamente, sino que multipliquemos su imagen en la vida de las personas. Cuando el pecado entró en el mundo, se arruinó absolutamente todo. Si Adán y Eva se hubiesen multiplicado antes del pecado, ellos hubieran hecho personas que verdaderamente llevarían la imagen de Dios y la representarían claramente ante la creación. Pero cuando no lo hicieron, cuando ellos dejaron de obedecer a Dios y el pecado entró al mundo, arruinó completamente una relación que tenía que ser de amor, de unidad, de comunión, como debió de ser. Ahora es de celos, odio, envidias, y dígame usted la lista que usted quiera ponerle. Lo que era antes maravilloso y debió haber sido así y replicarse de esa forma, transmitir la imagen de Dios, ahora se convirtió en algo verdaderamente terrible. Verdaderamente el problema es que si se tratara solamente de reproducirse por medio de la reproducción sexual, lo que estamos reproduciendo es una imagen deteriorada de Dios. O sea, eso no es lo que Dios ha querido. Nuestra imagen como seres humanos después del pecado se dañó completamente. Ya no representamos correctamente a Dios. Lo que salga de nosotros es malo. Lo que salga de nosotros está manchado. Pero en esa condición, cuando todo estaba echado a perder, Dios vio que verdaderamente los seres humanos no estaban siendo reproductores de su imagen, o no estaban multiplicando su imagen. Entonces Dios tuvo un plan, y Dios nos deja ver ese plan. Está en Génesis 3:15, cuando Él dijo: pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza mientras usted le hiere en el talón, para decirlo en palabras mías. Lo que Dios estaba diciendo es que de la descendencia de la mujer Él iba a traer a uno, un hombre, que sería el segundo Adán, el segundo representante de la humanidad. Ya que la humanidad lo echó a perder todo en el pecado, y el problema más grande es que ahora no es capaz de tener comunión con Dios. Cuando el hombre peca, Dios los echa del huerto de Edén, y dice que pone un querubín que guarda la entrada para que no puedan volver a la presencia. No vaya a ser que, siendo pecadores, siendo malos, tomen del árbol de la vida y coman, y ahora, siendo malos, tengan vida eterna. Entonces Dios protege el jardín y de esa forma los quita de ahí. El problema grande que tenemos nosotros es que no, como pecadores, no podemos tener comunión con un Dios que es santo. No existe forma alguna. Cuando el hombre pecó, él dijo: ah, yo tengo una solución para esto. Me pongo unas hojas, me tapo y ya está. Problema resuelto. Cuando Dios vino y vio lo que había pasado, Dios dijo: tengo que sacrificar a un animal inocente, tomar sus pieles y tapar al hombre, porque sus intentos de verse bien nunca serán suficientes ante un Dios que es santo. Dios tenía que proveer un sacrificio. Jesucristo envió a su Hijo a morir en la cruz, pagó por nuestros pecados, ofreció el sacrificio verdadero, la vestimenta que nosotros ocupamos. Lo que sucede en la cruz, yo no sé si usted lo había visto de esta manera, pero en realidad es un intercambio. Nosotros lo que le ofrecemos a Dios, y seamos realistas con esto, no se sienta muy bueno usted. Nosotros lo que le ofrecemos a Dios, dice que nuestras mejores obras son consideradas como trapos de inmundicia. Sus mejores acciones ante el Dios Santo es, perdonen la palabra, pero es una cochinada. No sirve para nada. Quedan cortas. Pero cuando Jesús sube a la cruz, Él absorbe la totalidad de la ira de Dios por nuestros pecados, y ahí sucede el glorioso intercambio. Él toma lo que yo tengo para ofrecer, adivinen qué: ropas sucias, pecado, y póngale usted los nombres que quiera. Él lo toma sobre Él y me da a mí, en lugar de eso, algo maravilloso: me da su justicia. Entonces yo me visto con la justicia de Cristo. Ahora yo tengo perdón. Cuando el Padre me ve a mí, aun cuando fallo, Él ve a Cristo en yo, o Él me ve a mí en Cristo. Y entonces yo puedo obtener el perdón de nuestros pecados. Y ese es el más grande mensaje que nosotros podamos escuchar. Si usted se arrepiente de su pecado, si usted viene a Él, usted recibe perdón y puede vivir su vida ahora en un proceso que yo llamé en el primer sermón, el proceso de restauración de la imagen de Dios en la vida de las personas. Y utilicé una ilustración, dije que era como cuando un artista trata de restaurar una foto que había sido dañada. Dios permite que la iglesia, que cada uno de nosotros participemos en la restauración de la imagen de Dios unos de los otros. Así como el hierro afila al hierro, dice la palabra del Señor, nosotros somos agudizados o somos afilados, somos moldeados a la imagen de Cristo cuando nos relacionamos con otras personas. Déjeme decirle esto de una forma que sea bien, bien clara. Nunca un cristiano ha crecido aislado de la iglesia local. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el crecimiento espiritual para que suceda en comunidad. Cuando usted se aísla, usted no crece. Eso es como que usted le diga a Dios, yo tengo un mejor plan para crecer. El suyo no funciona. Eso nunca ha sucedido. Eso nunca va a suceder y está clarísimo. Yo quiero mostrarles hoy un pasaje de la Biblia que yo lo llamo un pasaje después de la caída. Donde Dios muestra que el modelo para restaurar su imagen en nosotros es la vida que es discipulada y es la vida que es discipuladora. O sea, una vida que es moldeada y al mismo tiempo está haciendo la tarea de discipular. Y yo quiero enfatizar el punto de que eso que yo les acabo de decir se da específicamente en el contexto de la familia. O sea, ahí inicia todo en la casa y luego va a la iglesia y luego llega hasta la iglesia. El pasaje que vamos a estudiar hoy y lo voy a tratar de hacer bien breve para tener buen tiempo para compartir, está en Génesis 18, versículo 19. Y quiero leerlo para ustedes. Mientras ustedes lo buscan, yo me tomo un sorbito de esta agua. Génesis 18, versículo 19, dice la palabra del Señor. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Señor, hoy necesitamos de tu ayuda. Señor, tu palabra es maravillosa, nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos exhorta. Señor, nos muestra el camino por el que debemos andar. Señor, pero reconocemos que el pecado interfiere muchas veces para que comprendamos tu palabra. Es mi petición, Señor, el día de hoy, que tú prepares nuestro corazón y nuestra mente para que tu palabra verdaderamente produzca cambios en nuestras vidas que glorifiquen a tu nombre. Señor, yo te pido que por favor me ayudes en esta mañana para hablar con claridad, con sencillez tu palabra. Señor, en completa dependencia de tu Espíritu Santo. Yo te pido que Él sea tocando las vidas y sea poniendo palabras en mi boca para hablar delante y de parte tuya. Que la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo se haga sentir en este lugar, mostrándonos el buen camino que tú tienes y cómo debemos de vivir para la gloria de tu nombre. Estas cosas yo las pido para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces la idea que yo quiero transmitir en este texto que acabamos de leer es que Dios eligió a Abraham y no lo eligió solamente para bendecirlo. Mire, muchas veces he escuchado hablar de Abraham y el sermón favorito que he escuchado hablar de Abraham es cuánto lo bendijo el Señor. Era un hombre lleno de riquezas, tenía montones de dinero y la gente le encanta hablar de dinero usando a Abraham. Es cierto, Abraham tuvo mucho dinero, pero Dios no escogió a Abraham para bendecirlo financieramente solamente. Él lo escogió para formar una familia que camine en fidelidad a Dios. Una familia que transmita las enseñanzas para las siguientes generaciones. Entonces podemos decir que el discipulado comienza en la familia, comienza en nuestras casas, en nuestros hogares, pero también se extiende a la familia verdadera, a la que mi familia pequeña apunta, que es la comunidad de fe, los hijos de Dios. Pero voy a ir rápidamente aquí subrayando algunos puntos. Número uno, Dios elige a Abraham con ese propósito de formar una familia discipuladora. Pero hay algo que a mí me llama la atención, es que Dios dice que Él escogió a Abraham. Y a mí me encanta meditar en esto, porque si hay algo que he aprendido estudiando la Biblia es que una mala teología siempre le da la gloria al hombre, una buena teología siempre le da la gloria a Dios. Entonces, si usted en alguna forma de su vida se está gloriando a sí mismo, esa es una mala teología. Pero si usted en todo en su vida le da la gloria a Dios, usted puede estar seguro que usted va por un buen camino. Dice que Dios lo escogió, Dios lo escogió. Esto es verdaderamente maravilloso, es digno de que nos detengamos un momento y reflexionemos. Esto nos enseña que Abraham no fue el que escogió a Dios, nos enseña que Dios fue el que escogió a Abraham. De tal manera nosotros podemos decir que la salvación de Abraham es un regalo que vino por parte de Dios. Abraham no la andaba buscando, Abraham no andaba detrás de Dios. Es más, un secreto. Abraham era un pagano que adoraba a dioses falsos, que vivía en un pueblo donde adoraban a dioses falsos y sacrificaban seres humanos. Ese era Abraham. Y dice que de ahí Dios lo escogió. Dios lo escogió. Yo quiero recordarle a ustedes por medio de este punto que estoy aquí haciendo, que ustedes, al igual que Abraham, yo al igual que Abraham, nosotros nunca escogimos a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Él fue a buscarnos a nosotros donde nosotros estábamos perdidos. Nunca se la crea. Nunca se la crea. Nunca se crea tan carga como para decir, aquí estoy buscando a Dios. Mire, si usted tiene una idea y algo en su corazón le dice que debe de buscar a Dios, lo primero que debe de hacer es reconocer que ese algo en su corazón lo puso Dios ahí para que usted lo busque a Él. Dele la gloria a Dios. Si no, usted cree que usted en sus fuerzas es capaz de agradar a Dios. Jesús vio a los discípulos y les recordó lo que usted y yo debemos de recordar. Los vio y les dijo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Esto les mando que se amen los unos a los otros. ¿Quién los escogió? Él. ¿Fueron ellos? No, Él los escogió a ellos. Romanos 8:5-8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, oiga esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escúchelo otra vez. Cuando usted vivía en pecado sin importarle a Dios, fue cuando Dios decidió venir a amarlo y salvarlo a usted. ¿Para dónde iba usted? ¿Para dónde Dios? No, iba para el infierno. Si Dios lo hubiera dejado, te hubiera sido de voluntad propia, de infierno, de cabeza primero. Eso es lo que usted iba a hacer. Eso es lo que cada ser humano, eso es lo que yo iba a hacer. Eso es lo que cada ser humano habría hecho si Dios no hubiera metido su mano y nos rescata. Esto es sorprendente. Hermosas noticias, de verdad. Sin merecerlo, Él nos amó y se dio por nosotros. Escucha lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Usted ni por la mente le había pasado todavía que iba a pecar, pero lo iba a hacer, créame. Y Dios ya había escogido a sus hijos antes de la fundación del mundo. Dice, en amor nos predestinó para adoptarnos como sus hijos, para sí mismo mediante Cristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hermanos, para mí es central partir de esta premisa, porque si yo parto de la idea de que yo soy tan carga como para buscar a Dios, probablemente mi teología es fundamentada sobre arenas movedizas. Pero si yo parto desde esta premisa, Él me amó, Él me pensó, Él me escogió. Mi nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Si yo parto desde esa premisa, toda mi teología cambia. Mire, yo conozco montones de grupos religiosos que andan diciendo a las personas, repita esta oración para que ya seas hijo de Dios. Escribe mi nombre, Señor, por favor, en el libro de la vida. Esa teología está perdida completamente, no es bíblica. Dios dice que Él escribió los nombres de sus hijos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Si esto no es, si mis palabras no son suficientes, lea Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Todavía tengo secuelas de la tos, no crean. Apocalipsis 13:8 dice que van a adorar a la bestia todos aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. No, estoy bien. Estoy bien. Entonces, Dios escogió a Abraham y Dios lo escogió a usted. Pero no lo escogió solamente para salvarlo y para beneficiarlo, porque esa es otra idea que es errónea. Ah, ok, Dios me escogió, qué dicha que me escogió. Ahora yo vivo como quiera porque Él me escogió. Y hay una línea doctrinal que se llama salvo, siempre salvo. Como Él me escogió y me salvó y yo voy a ser su hijo para la eternidad, entonces yo vivo como a mí me da la gana. Me doy gusto en esta vida y no me interesa absolutamente salvo. No, Dios lo escogió a usted. Dios escogió a Abraham, escucha estas palabras, para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor. ¿De qué tema estábamos hablando, perdón? Ah, del discipulado, ya me acordé. ¿Cuál es la idea del discipulado? Enseñar a mi familia, en mi casa, enseñar a mis hijos, enseñar en la iglesia, enseñar y vivir en comunidad con las personas, modelando lo que Cristo ha hecho en mi vida, porque enseñamos no solamente con las palabras, pero también con las acciones. Dios nos mandó a nosotros, igual que Abraham, para que enseñen a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Que guarden el camino del Señor. Que guarden el camino del Señor. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Es esa nuestra labor principal como hijos de Dios? Él no nos salvó para que estemos de brazos cruzados diciendo, vio qué dichoso yo, iba para el infierno, pero ahora ya voy para el cielo. Qué lindo, qué bueno que ha sido Dios conmigo. Ya no voy a ir al infierno, eso es todo. No, Él nos salvó a nosotros para que inmediatamente sigamos el plan original que Él tenía. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Sean fecundos y multiplíquense. Sean discípulos que discipulan, en otras palabras. Reproduzcan la imagen de Dios en la vida de las personas. Eso era lo que Adán y Eva tenían que hacer. Abraham ahora debía enseñar a sus hijos el buen camino del Señor. Y nosotros, eso ya no nos toca a nosotros. Nosotros hoy continuamos la misma obra que Él nos dejó. En Mateo 28, antes de Jesús irse, y creo que Brandon habló este tema la semana pasada, Él dijo: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el jefe, yo soy el que manda. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y mientras hacen eso, yo voy a estar en el cielo ocupado, entonces ustedes van a estar solos acá en la tierra. No. Él dijo, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere que cada creyente, de la misma manera que Abraham, cada creyente que comparte la fe de Abraham, entonces haga discípulos como Abraham. Se ocupe de esa tarea. Piénselo verdaderamente, piénselo de esta manera. El cristianismo, déjeme un segundito ponerle esto en perspectiva. El cristianismo que usted y yo conocemos hoy, Lamentablemente hay mucho cristianismo que está diluido y distorsionado, pero el cristianismo como tal, que nosotros conocemos hoy, ha llegado hasta nosotros porque hombres y mujeres a lo largo de la historia tomaron en serio la tarea de hacer discípulos hasta hoy. Piense por un segundo. ¿Cuántos años hace que Dios le dijo a Abraham que él lo llamó para que enseñara a sus hijos que guarden el camino del Señor? Mire, si usted me pone a adivinar en este momento, yo le diría 2000 años hasta Cristo, vamos bien, ¿verdad? 2000 años. Y luego, de Cristo a Abraham, digamos que podemos ponerle unos 1200 años, 3200 años. Eso es un montón de tiempo. Y la razón por la que durante ese tiempo la fe está aquí hoy, en el año 2025, a las 10 de la mañana del 11 de mayo, es porque hombres y mujeres fueron fieles en cumplir con la tarea que Dios le dio a Abraham. Vaya, enséñele a sus hijos que verdaderamente se ocupen de ese trabajo. Ellos comprendieron su responsabilidad y dijeron, vamos. Yo sé que también en la historia han habido montones de personas que han sido infieles a Dios en esta labor. Pero no estoy hablando de ellos, estoy hablando de los que han sido fieles. Y por ellos nosotros tenemos el mensaje hoy aquí. Por ellos yo estoy predicándole a ustedes, por ellos ustedes están escuchando el mensaje del Evangelio. Esa enseñanza es una enseñanza que debe de ser pasada de generación en generación y no debe de detenerse. Dentro de 2 domingos vamos a hablar de qué sucede si usted detiene esa enseñanza. Pero por ahora déjeme decirle que si usted la detiene, consecuencias verdaderamente tristes que usted no quiere ni siquiera imaginarse son las que vendrán a su familia y a la siguiente generación. Yo siempre he dicho, y de verdad se los he dicho a ustedes, mi oración, la oración que yo le pido a Dios por mis hijos, la que a mí más me importa, yo no le pido a Dios porque les dé toda la salud del mundo, no le pido a Dios porque les dé todo el dinero del mundo, no le pido a Dios que les dé la carrera más linda del mundo. Esas cosas me gustaría que Dios se las dé a mis hijos, pero mi petición, mi principal petición a Dios es que mis hijos lo amen a Él con todo su corazón. Eso es lo que yo quiero que suceda, eso es lo que yo más quiero para la vida de mis hijos. Hermanos, déjenme decirles que yo ya descubrí qué tengo que hacer para que eso suceda. Escúcheme bien. Tengo que orar mucho por mis hijos. Pero tengo que ser diligente, diligente en enseñarles el buen camino del Señor desde que están pequeñitos. Eso es lo que Dios me manda a hacer. Eso es lo que yo puedo hacer. Hasta ahí llegan mis fuerzas. Hasta ahí llegan mis fuerzas. De ahí en adelante, yo tengo que confiar en Dios y esperar que Él haga la obra. Pero mientras esté en mi poder, yo quiero ser fiel en esa tarea. Y yo quiero que usted haga lo mismo. Eso es lo que yo más deseara para su familia también. El Salmo 78, versículo 5 al 7 dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob. ¿Qué es esto de un testimonio? Una enseñanza. Dios estableció una enseñanza en Jacob. Ahora, tiene que recordar quién es Jacob. Jacob es la nación de Israel. Ahí es donde nace la nación de Israel. Ojo lo que dice. Él, quien Dios, estableció un testimonio en Jacob. Escuche. Y puso una ley en Israel, la cual ordenó, no sugirió, ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera. Y luego, aún los hijos, o sea, los de esa generación, cuando nazcan, estos se levantarán y contarán a sus hijos. Para que ellos supieran, pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras que Él hizo, sino que guardaran sus mandamientos. El salmista nos dice que desde que Dios dio su palabra, siempre ha tenido la intención de que yo se la cuente a mis hijos y a las personas que Dios me dé la oportunidad de hacerlo. ¿Para qué? Para que ellos la crean y luego se la cuenten a sus hijos. Y que ellos la crean y que luego ellos se la cuenten a sus hijos. Y que ellos la crean. ¿Y adivinen para qué? Para que ellos vayan y se la cuenten a sus hijos. Y eso no se detenga. Así hasta que Cristo regrese. Eso es discipulado. Empieza en su casa. Usted no trae a sus hijos a la iglesia para que la iglesia se los discipule. No, no, no. Es su trabajo principal discipular a sus hijos. Dios no le va a pedir cuentas a la iglesia de quién discipuló a sus hijos. Dios le va a pedir cuentas a usted. Padres y madres que me están escuchando, el discipulado empieza en la casa. Dios mandó a Abraham que enseñara a sus hijos que guarden el camino del Señor. Dios le dijo a Abraham también en Génesis 17, 17, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de tu descendencia después de ti. Dios quiere ser el Dios de tus hijos. Dios quiere ser el Dios de tus nietos. Dios quiere ser el Dios de la siguiente y siguiente y siguiente y siguiente generación. Y te demanda una cosa en el proceso. Sé fiel en compartir su mensaje de generación en generación. Eso es discipulado. Debemos de ser fiel en modelar y enseñar las verdades de Dios a nuestras familias. A mí me encantan un par de versículos que Pablo nos deja ver de un modelo de discipulado como el que yo estoy transmitiendo acá. El efecto que Pablo muestra es en la vida de Timoteo, y escúchenlo ustedes. En 2 Timoteo 1:5, él dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Pablo está alabando la fe de Timoteo, dice, yo sé que tienes una fe verdadera, pero no empezó en Timoteo. Vea lo que dice, la cual habitó primero en abuela. ¿Usted me entiende lo que estoy tratando de enseñar? La fe de Timoteo habitó primero en abuela Loida. Como abuela Loida tuvo esa fe en su corazón y la creyó con convicción y la enseñó a su mamá, la mamá de Timoteo, y ella la creyó con convicción. Entonces mamá la enseñó a Timoteo y Timoteo la creyó con convicción. Ahora Pablo ve a Timoteo y le dice, yo sé que tienes una fe verdadera. Se transmitió de generación en generación. Termino de leer el texto. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este es el modelo que Dios quiere que funcione. Luego le dice en 3:15 de 2 de Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Sus hijos necesitan conocer la Biblia. Necesitan conocerla desde que están muy pequeños. Descuidar esta tarea, escucha esto. Descuidar esta tarea es firmarle al diablo, firmarle al enemigo para que atropelle a tus hijos y los lleve lejos de Dios en un camino que nunca quisieras para ellos. Si descuidas esta tarea, es como si le estuvieras diciendo al enemigo, haga lo que quiera con mis hijos. La elección de Dios, como vimos, no es solamente un privilegio para nosotros, pero también es una responsabilidad. Dios nos elige, sí, gracias Señor por tu elección, pero no nos elige para que le demos gracias y nos crucemos de brazos. Nos elige para que vivamos activamente en la obra que Él nos llamó a hacer. Empieza en su casa y naturalmente se manifiesta en la iglesia. No se puede quedar encerrada en las paredes de su casa. Empieza en su casa, pero cuando usted se da cuenta que usted está trabajando, usted dice, no es posible que esto sea solo para mi familia. Yo necesito que para otras personas también sea estas verdades tan hermosas que el Señor tiene acá. Ya casi termino. No solamente una enseñanza, es también un modelo. Es un modelo. Nosotros enseñamos con lo que decimos, y enseñamos también con el cómo vivimos. La pregunta, una vez leí en un libro, no puedo acordarme ahora el título o el autor, pero los créditos son de él. La pregunta no es si tus hijos están aprendiendo. La pregunta es, ¿qué están aprendiendo? Porque ellos siempre están aprendiendo. La pregunta no es si estás adorando. La pregunta es, ¿a quién o qué estás adorando? Porque siempre estás adorando. Si Dios está en el trono de tu corazón y lo adoras a Él, si no, podrías estar adorando las riquezas, podrías estar adorando la familia, podrías estar adorando la carrera, y póngale usted los nombres que usted quiera. Pero nosotros estamos constantemente adorando porque somos seres adoradores. Lo que ocupa el trono de mi corazón, eso es lo que estoy adorando. La forma en la que yo vivo mi vida, eso es lo que estoy enseñando. Sea que lo haga con mis palabras, pero también lo hago con mis acciones. Génesis 18, versículo 19 dice, yo les he escogido para que manden a sus hijos de su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él había, lo que él había dicho acerca de él. Entonces la vida cristiana, la enseñanza cristiana, no son solamente información, sino que se refleja en una vida práctica de justicia. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Y pregunta, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino que practiques la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. No te pide, no te dice, aquí te doy este poco de información, archívala y póngala por ahí. No, aquí te doy esta información, ¿para qué? Para que vivas una vida diferente. Jesús dijo, Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y tienen sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados aquellos que verdaderamente reconocen su pecado, reconocen su maldad y vienen ante Dios, quien puede darle su justicia, y los llama a vivir una vida que es diferente. Hermanos, no se trata de decir que tenemos fe. Eso es muy fácil. Eso es bien fácil. Se trata de vivir de acuerdo a esa fe que nosotros tenemos. No es solamente decir, yo tengo fe. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz. ¿Sabe quién sabe decir eso también? El diablo. Él cree, él sabe, pero no se somete a Dios. Me encantan las palabras de Santiago en este punto, en el capítulo 2, versículos 14 al 20, cuando dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Es una pregunta. ¿De qué sirve decir que tengo fe pero no tengo obras? Dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan nada o no les dan lo necesario para su cuerpo, entonces ¿de qué sirve? Así también la fe por sí mismo, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces Santiago, el hermano de Jesús, le dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Hermanos, Dios nos llamó a una salvación que es el regalo más grande que usted y yo podemos recibir. Junto con el regalo viene una responsabilidad. Es la responsabilidad de vivir a la luz de lo que ahora somos. Y en ese estilo de vida nosotros estamos enseñando con palabras a nuestros hijos, pero estamos enseñando con el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que ellos están recibiendo de usted? Ellos lo están viendo a usted y como una esponja están absorbiendo. Ellos están viendo el ejemplo suyo para que ellos crezcan y amen a Dios más que todo en esta vida, o están viendo el ejemplo suyo para que ellos crezcan y amen cualquier otra cosa más que a Dios en esta vida. Esa pregunta solo usted la puede responder. Pero Dios nos llama a nosotros a, más que información, modelar una vida. El modelo perfecto fue Cristo. Él no vino solamente a enseñar. Él vivió entre sus discípulos. Él modeló la fe cristiana entre sus discípulos. Él comió con ellos, se rió con ellos, vaciló con ellos, fue serio con ellos, los regañó. Él estaba comprometido con la misión de Dios. Estamos nosotros comprometidos con esta misión. Abraham fue llamado a formar una familia fiel que practique y transmita la fe. Eso fue lo que nosotros acabamos de ver. El mismo llamado de Abraham es su llamado hoy. Dios lo llama a usted a formar una familia fiel que crea, que enseñe y que practique la fe y que la pase a la siguiente generación. Eso es lo que Dios hizo. El discipulado comienza en la casa, en las familias, pero no termina ahí. Ahí comienza, pero ahí no termina. Luego Dios nos manda a ser parte de una familia de fe que está comprometida con el Evangelio. Somos llamados a edificar esa familia para la gloria de Dios. Eso es muy importante. Y yo lo reto a ustedes hoy, a forma de aplicación, a que tomemos en serio nuestra fe. Que tomemos en serio nuestra fe, que tomemos en serio nuestras responsabilidades con Dios. No se quede solamente ahí cómodo, disfrutando de la salvación que Dios le ha dado, no. Pregúntese, ¿estás comprometido verdaderamente discipulando a tus hijos? Por medio de las palabras, sí, pero también por medio del ejemplo. Debes hacerlo o cosecharás caos en tu vida. Eso es lo que deberíamos de recordar. La otra pregunta es, ¿estás comprometido con discipular, viviendo en comunidad, en comunión, en amor, bajo la dirección de Dios, de acuerdo con sus palabras en la palabra de Dios? Déjeme decirle, si usted está haciendo eso, usted está siendo fecundo y se está multiplicando. Si no está comprometido con esta tarea, usted no está multiplicando la imagen de Dios en la vida de nadie. Y yo le digo de verdad, ponte alerta. Dios no te llamó para que estés cómodo, te llamó para que asumas su misión y te comprometas en ellas. Y lleves el mensaje a tu familia y a muchas otras personas para gloria de su nombre. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas que tenemos una responsabilidad grande en nuestras familias de enseñar el buen camino tuyo, Señor. De hacerlo fielmente y transmitirlo de generación en generación. Señor, por favor, ayúdanos a ser fieles en esta tarea. Que así podamos hacerlo, Señor, para gloria de tu nombre. Cada uno de nosotros que hayamos sido desafiados con este mensaje, que comprendamos y que lo pongamos en práctica, Señor. Deseamos tu imagen multiplicándose en nuestras vidas y en las vidas de muchas otras personas. Todo para gloria de tu nombre, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.